A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano, a este podcast o programa de radio en el que ya hemos realizado, y es lo que le quiero contar, varios programas conversando sobre diversos aspectos que hacen a la reforma previsional que el presidente Boric, ¿no es cierto?, ha enviado al Parlamento. Hoy vamos a cerrar este ciclo haciendo una suerte de síntesis, aún considerando que todos los programas usted los encuentra en www.forociudadano.cl o directamente vía Spotify, donde también tenemos cuenta como Foro Ciudadano. Me importa mucho que esto ocurra para que usted y yo podamos acompañar luego los debates en el Parlamento. A veces se mandan proyectos, particularmente este que es más complejo, y al Parlamento se los manda y la verdad es que cuesta entender conceptos, ideas, por dónde va el debate. Y como usted y yo sabemos que el tema de las pensiones en Chile es un temazo, se ha dicho que esta reforma mejora de manera significativa las pensiones, yo sé que usted quiere saber y su gente también quiere saber, así que acompáñeme. Estamos con Cristian Larraín, nuestro invitado es subsecretario de Previsión Social, estamos en su oficina, así que mejor fuente directa para conversar respecto de la reforma no tenemos. Así que muchísimas gracias, Cristian, muy rico el tecito que nos estamos tomando y un placer estar aquí en su oficina.
Muchas gracias por la invitación y felices de poder conversar acerca de esta reforma previsional tan importante para nuestros adultos mayores.
Claro, y sobre todo también para nuestra audiencia joven, que a veces ayuda a sus adultos mayores cercanos a entender un poco más esta reforma, y por eso agradezco que usted esté aquí en el Foro Ciudadano. ¿Qué tan efectivo es que esta reforma previsional, una vez aprobada en el Parlamento, que esperamos así sea, permitirá aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, con especial énfasis en nosotras las mujeres? Se ha dicho que este no es un tema fácil, pero aún así el sistema de pensiones va a buscar erradicar el riesgo de pobreza en la vejez o la invalidez. La verdad es que eso suena como una enorme fantasía, como un sueño democrático. Así que por eso quiero que me explique un poquito, a juicio suyo, cuáles son los elementos más significativos.
Claro. Desde que empezamos a trabajar en este proyecto, en marzo, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Mujer y la Secretaría General de la Presidencia, nos propusimos como objetivo de la reforma uno solo, quizás el más importante, lograr aumentos materiales y relevantes de las pensiones, tanto para los actuales pensionados que están en retiro programado y renta vitalicia, como para los futuros. Futuros no solo los de 40 años más, aquellos que se van a jubilar en 5, 10, 15 o 20 años. Y ese es el foco de la reforma, y yo diría que la reforma lo logra. ¿Cómo se van a lograr estos aumentos relevantes? Bueno, para mencionar primero los números gruesos, la reforma para los actuales pensionados sube las pensiones en promedio y mediana entre 35 y 40%. Pero dependiendo de los casos, porque eso suena a una cifra como muy abstracta, dependiendo de los casos, los aumentos pueden ir desde un piso de 60 mil pesos a cifras que pueden llegar 100 hasta 180 mil pesos. Ahora, ¿cómo se logran estos aumentos? Los aumentos vienen de varias fuentes. El primero es el aumento de la pensión garantizada universal, que se sube de 193 a 250 mil pesos. Estamos hablando casi 60 mil pesos por ese concepto. Después hay un incremento que estoy hablando para los actuales. Con cargo a la pensión del Seguro Social. Como esta reforma crea un pilar del Seguro Social que se financia con el 6% del aporte del empleador, eso permite, con cargo a ese pilar, subir las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas, en un 0,1 UF por año cotizado. Entonces hay un premio al esfuerzo contributivo. Aquel pensionado que cotizó 20 años en el sistema, por ejemplo, tiene un aumento de 2 UF por ese concepto. Adicionales a la PGU, que cotizó 30 años en el sistema, 3 UF. Estamos hablando 70, 100 mil pesos adicionales a la PGU. Y en el caso de las mujeres, porque esta es una reforma que pone un foco muy importante en las mujeres, hay una compensación por tabla de mortalidad. Como tú sabes, cuando las mujeres se jubilan, la pensión, lo que acumulan en la AFP, para calcularles la pensión, se hace en base a la expectativa de vida de la mujer, que es más larga que la del hombre. Por lo tanto, el saldo ahorrado hay que repartirlo en más años. Y eso significa que la pensión que genera la mujer en la AFP es más baja que la del hombre. Lo que hace esta reforma es recalcular la pensión de la mujer con la expectativa de vida del hombre, que es más corta. Eso genera un aumento en la pensión de la mujer y ese aumento, esa diferencia que permite nivelar la cancha entre hombres y mujeres, se financia con cargo al pilar del seguro social.
Claro, es interesante lo que usted señala y por eso yo quiero que nuestra audiencia nos acompañe para poder entender más lo que pasa con la reforma previsional. Más de alguien dice, mira, yo no estoy ni ahí con el Parlamento, ni lo que debate, me da lo mismo. El tema es cuando debaten cosas muy significativas en su vida y cómo esta puede cambiar. Entiendo que uno de los aspectos importantes que trae esta reforma previsional es una suerte de seguro social que se traduce en que la empleadora o el empleador va a tener que dar un 6%, por lo tanto, ese 6%, hoy por hoy el trabajador paga un 10%, ¿no es cierto?, de su renta que se va acumulando para su futura jubilación. Pero ahora también se habla no solo del 10, se le sube un 10,5, pero a su vez aparece este 6% o seguro social, como nos gusta llamarlo. Explíquenos un poquito eso.
Claro. Bueno, estos aumentos tan importantes de pensiones para los actuales y futuros pensionadas y pensionados, se construyen sobre la base de una nueva arquitectura institucional, que tiene varios componentes, pero en esencia lo que hace esta arquitectura es crear un sistema mixto, como existe en el 83% de los países de la OCDE. Y este sistema mixto básicamente combina por una parte el rol de agentes privados con agentes públicos, y por otra parte combina la capitalización individual con un pilar contributivo del seguro social. Y básicamente es este pilar del seguro social, financiado con el aporte del empleador, un 6%, que se adiciona a la capitalización individual, lo que nos permite varias cosas, como ya expliqué, subir en forma inmediata las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas, pero también todas estas compensaciones con un claro foco en las mujeres, porque para las actuales pensionadas se hace esta compensación por tabla de mortalidad, como expliqué, pero también para las futuras se incorpora, por ejemplo, una compensación por tareas del cuidado. Cuando haya una persona, en el más del 90% de los casos son mujeres, dedicada a las tareas del cuidado de personas con dependencia severa o moderada, que deje de trabajar, por eso el sistema le va a reconocer ese trabajo por la vía de cotizaciones y le va a generar en la cuenta a la persona, en la cuenta del Seguro Social, hasta 24 cotizaciones. Además, se genera un nuevo bono por hijo que es como un espejo del bono por hijo que hoy existe en el 10%, donde por cada nuevo hijo nacido en el sistema, la pensión del Seguro Social le va a reconocer a la mujer hasta 24 cotizaciones. Por lo tanto, la verdad es que este Seguro Social es fundamental para para lograr los aumentos tan relevantes en las pensiones hoy y mañana con foco en mujeres. Quisiera solamente decir que este seguro social, el aporte del empleador, se ha dicho muchas veces como que, o mucha gente cree casi como que esta plata va a ir a un fondo estatal donde nadie tiene idea dónde va a ir ese dinero. La verdad es que todos los aportes del empleador van a quedar registrados en las cuentas de las personas. Entonces las personas van a poder seguir mes a mes cómo el aporte de sus empleadores va a quedar registrado en su historial contributivo. Y así como las personas hoy día pueden ver un historial contributivo en la capitalización individual, van a poder ver su historial contributivo en la pensión del Seguro Social y cuánto se le registra a las personas, cuánto rentó. Con la diferencia de que en la capitalización individual a las personas se les registra en proporción a sus ingresos y en la pensión del Seguro Social hay compensaciones hacia los segmentos de ingresos medios y bajos.
Claro, justamente eso le iba a preguntar, porque el hecho de que el empleador, de aprobarse esta reforma, el empleador o empleadora se verá obligado a pagar un 6%, hoy día no paga nada, todo lo paga el propio trabajador. Este 6% no significa que la cuenta de ahorro, por así decirlo, de cada trabajadora se va a ir incrementando en un 6% más, porque no necesariamente le va a llegar un 6%. Entiendo que si su sueldo es menor que el sueldo promedio, entonces ese 6% va a ser mayor que 6. Y si su sueldo es o su ingreso son muy altos, no va a recibir el 6, sino que puede llegar a recibir hasta un 4%.
Claro, a ver, le agradezco la pregunta. Efectivamente, los mecanismos compensatorios que hay acá lo que hacen es que todos aquellos que están bajo el salario promedio es 1.100.000, y los que están bajo el salario promedio es del orden de un 70% de las personas. A todos ellos no solo se les va a registrar el 6% en las cuentas individuales, en las cuentas personales, se les va a registrar más que un 6%. Por ejemplo, alguien que gana 400.000 pesos se le va a registrar un 8,7%. Alguien que gana 700.000 pesos se le puede registrar una cifra, no me acuerdo la cifra exacta, pero del orden de un 7,5%. Y aquellos que estén sobre el 1.5 millones se les va a registrar menos de un 6%. Por ejemplo, alguien que gana 2.5 millones se le va a registrar un 5%. Entonces, varias reflexiones en torno a esto. La primera, todos ganan con el 6%. Los que ganan menos que el salario promedio, los que ganan más. Y porque los que ganan más no, también se les va a registrar una cantidad significativa, estamos hablando 5%. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo es que esto también funciona con una lógica de seguro. ¿Qué significa que funcione con una lógica de seguro? Significa que aquel que hoy día está en 2.5 millones y el sistema le registra un 5, si el día de mañana, ojalá no pasara, pero lo echan del trabajo y lo recontratan por una cifra de 500.000 pesos, el sistema le va a devolver la mano y le va a registrar en ese momento más que un 6%. Entonces, en el fondo, ¿qué hacemos con el Seguro Social? Compartimos los riesgos del mercado del trabajo. Entonces, estamos instalando un pilar del Seguro Social complementario a la capitalización individual, donde en la capitalización individual, digamos que cada uno se rasca con sus propias uñas. Acá el pilar del Seguro Social, compartimos riesgos, ¿no es cierto?, entre las personas, entre hombres y mujeres, y de esa manera avanzamos un sistema más inclusivo donde todos ganemos.
Ahora, pensando en las mujeres, en los hombres que actualmente están pensionados, ahí ya hablamos solamente de la PGU, en caso de que catalogue para aquello, la pensión garantizada universal que se llama, pero no así de este 6%, porque esto depende del empleador, y si ya no está trabajando, porque ya se pensionó, no hay empleador, digamos.
Exacto, la PGU, hablemos de que es un pilar no contributivo, parejo, en el fondo, que apunta a establecer un mínimo y básicamente a cautelar pobreza. Este nuevo pilar contributivo lo que apunta es a dar continuidad en los ingresos después de que la persona se jubila, los ingresos que tenía antes de jubilarse y los que tiene como pensionado. Hablemos de tasas de reemplazo. Y desde ese punto de vista, lo que realmente permite avanzar es un sistema que funciona con una lógica más de seguridad social, es la combinación de todos los elementos. Es la combinación de una pensión garantizada universal, es una capitalización individual perfeccionada, porque también va a tener cambios orientados a qué. A que en la capitalización individual hayan mejores rentabilidades y menores comisiones, que también importa para tener un mejor 10%. Y la pensión del Seguro Social financiada por el aporte del empleador. La suma de estos tres componentes es lo que nos da un sistema balanceado, equilibrado, que va a permitir subir en forma significativa las pensiones.
Cuando uno habla de empleador a empleador, muchas veces la gente dice los empresarios o el lugar ahí donde yo trabajo, pero aquí estamos hablando de sector público y privado, no es solo sector privado. Si yo trabajo en el sector público, que es entretenido eso, porque ahí dejo de ser trabajador y paso a ser funcionaria pública. En ese caso, claro, es el Estado el que correría con esto del 6% que usted ha descrito.
Así es, efectivamente la reforma tiene un costo para el Estado del orden de 4.500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad tiene que ver con el aumento de la pensión garantizada universal a 2.50, y hay otra, poco menos de la mitad, tiene que ver con el costo para el Estado como empleador, que también es muy relevante, porque el Estado también va a tener que contribuir con este 6%.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando ni más ni menos que con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Estamos en su oficina y me encanta venir acá porque permite de primera fuente saber de qué se trata esta reforma previsional. El país en su totalidad, entiendo yo, o eso espero, está preocupado por la situación de las pensiones, ¿no? Las jubilaciones, y entonces todo el mundo está atento a ver qué puede hacer el actual gobierno con el objeto de mejorar esas pensiones. Bueno, trabajaron durante un buen rato haciendo un proyecto de ley que se llama reforma previsional, y esa decisión no la toma el presidente. El gobierno lo que hace es hacerla, redactarla, pensarla, debatirla, en fin, y luego la manda al Parlamento. Y después es el Parlamento el que tiene que debatir en torno a esta reforma, y lo que uno espera, acorde a lo que ha escuchado, de lo que se trata, es que se apruebe, ¿no es cierto? Ahí es donde está la decisión final. Pero mientras eso ocurra, me encantaría que usted y yo pudiésemos acompañar estos debates con el objeto de saber, de entender qué es lo que ahí se está conversando, porque tiene una relación extremadamente directa con tu vida directamente, o con la de mamá, papá, abuela, abuelo, tío, tía, y tanta gente mayor que uno conoce. Así que por eso agradezco mucho a Cristian Larraín que nos permita estar aquí con nuestro micrófono para entender más directamente. Me gustaría ver más en detalle por qué se señala, Cristian, que se fortalece el Instituto de Previsión Social, el IPS, quien entiendo pasará a llamarse Administrador Previsional Autónomo. Y entonces me pregunto qué funciones asumiría el nuevo IPS, que, como digo, se pasaría a llamar Administrador Previsional Autónomo, pero intuyo que no es solo un cambio de nombre. ¿Qué funciones asumiría?
Claro, para poder responder eso hay que entender que en el sistema actual las AFP hacen dos tipos de funciones. Hacen lo que se llaman funciones de soporte, que es básicamente recaudar, afiliar, cobrar, atención de público, pago de beneficios. Es la cara visible del sistema hacia las personas. Y aparte hacen una segunda función, que es la función de invertir los fondos para rentabilizarlos. El problema que eso tiene es que en primer lugar, no hay argumentos económicos para juntar en una misma entidad, como ocurre hoy día con las AFP, las actividades de soporte con las actividades de inversión. ¿Ah? En jerga técnica se llama no hay economía de escala entre las funciones. Y esto es lo que permite el problema que genera, aparte de no haber argumentos, que le da mucho poder de mercado a las AFPs y dificulta la entrada de nuevos participantes al sistema, porque el monto de la inversión que requiere cualquier competidor para entrar a competir con las AFPs es muy grande. Y por eso este es un mercado que está estancado con la misma cantidad de agentes hace mucho rato. Lo que pretende la reforma es que todas las funciones de soporte dejen de hacerlas las AFPs y que los privados en el futuro, que reemplacen a las AFPs, se concentren en la gestión de las inversiones, que es donde pueden agregar valor para las personas rentabilizando los fondos, y que todo el soporte pase a manos de este administrador previsional autónomo, APA, que se construye sobre la base de un IPS fortalecido. ¿Cuál es la ventaja de esto? Aparte de bajar barreras a la entrada, nos permite tener una fuerte rebaja en los costos de comisiones que van a tener que pagar los afiliados en el futuro. Y esto es muy importante porque las comisiones en el esquema que vamos a avanzar, recordar que vamos a cambiar el modelo de cobro de comisiones, ya no se va a cobrar un porcentaje del ingreso, se va a cobrar un porcentaje del saldo administrado. ¿Cómo predomina la evidencia comparada? En este modelo, bajar comisiones tiene un impacto muy significativo también en mejorar las pensiones.
Cuénteme, si este administrador previsional autónomo va a centrar todas las actividades de soporte, como usted le señala, que hoy por hoy la tienen las AFP, ellos van a afiliar a la gente, la recaudación, la cobranza de cotizaciones, ¿qué más dijo usted? Administración de cuentas, determinación y pago de beneficios, atención de público, etcétera, etcétera. ¿Por qué se va a llamar autónomo, administrador previsional autónomo? ¿Por qué autónomo? ¿A qué refiere lo de autónomo?
Lo que pasa que hoy día lo que hace el proyecto es crear un consejo, un directorio de este administrador de alto nivel que va a ser la máxima instancia de gobierno corporativo de la entidad. Y va a ser autónomo porque las personas nombradas ahí van a ser totalmente autónomas de los gobiernos de turno. Porque lo que queremos es crear instituciones de Estado, no de gobierno, instituciones que estén al servicio de las personas en el largo plazo y no al servicio de los gobiernos de turno. Y por lo tanto nos parece muy importante que haya autonomía para garantizar que esto esté alejado de presiones políticas, de los ciclos políticos, y por lo tanto la preocupación sea el servicio a las personas.
Claro, como decimos por ahí, los gobiernos pasan, pero el Estado queda. Y por eso es muy importante diferenciar, distinguir. Cuénteme, Cristian Larraín, usted que es subsecretario de Previsión Social, ¿qué instancia asumiría la administración de este 6% que usted nos ha comentado de cargo del empleador? Este seguro social que se plantea en la reforma de Previsión Social que está ahí en el Parlamento, que mes a mes va a un fondo común y luego se distribuye según el nivel de ingresos de cada trabajadora, de cada trabajador. La pregunta es, ¿quién va a administrar esos fondos?
Claro. Hablemos de quién va a ser la gestión financiera de los fondos, porque la administración queda en el APA. Pero la gestión financiera...
No me diga APA, dígame qué es lo que es
el
APA.
Administrador Previsional Autónomo, ¿ah? El que se construye sobre la base del IPS fortalecido. El que va a hacer la gestión financiera de los fondos es el nuevo Inversor Previsional Público Autónomo, o IPA. Y este IPA es una nueva entidad que va a tener dos funciones. Uno, dar una alternativa a las personas, para aquellas personas que quieran que su capitalización individual, su 10,5%, lo administre una entidad pública, lo puedan tener a la mano. Estamos fortaleciendo la libertad de elección porque hoy día las personas solo pueden elegir entre entidades privadas. Y la segunda función de este nuevo inversor público previsional autónomo, el IPA, es invertir el 6% y garantizar su sostenibilidad, generar los fondos para que las pensiones del Seguro Social renten, sean sostenibles y permitan pagar buenas pensiones ahora y en el futuro. Y este IPA, muy importante, también es autónomo, incluso con un consejo tipo Banco Central, totalmente blindado de los gobiernos de turno, pero no solo va a tener autonomía legal, va a tener autonomía financiera. No depende del presupuesto de los gobiernos de turno para su funcionamiento. Y esto es fundamental porque esta entidad va a competir con los privados por la gestión del 10,5%.
Yo sé que usted está preocupado por su propia jubilación o por la pensión que va a tener su gente querida, cercana. Este programa queda en forociudadano.cl y ahí lo podrá escuchar cuantas veces quiera. Y el ideal sería escucharlo con más gente, así puede apretar el botoncito de pausa, de manera tal que cuando se diga APA o IPA, usted pueda poner el botoncito y decir, a ver, ¿qué entendiste tú? Ya, guachita, ¿qué entendiste tú? Y así van teniendo mayor cultura previsional, pero sobre todo para poder acompañar el debate en el Parlamento, que nos importa y muchísimo. Una de las últimas preguntas que le quiero hacer, Cristian Larraín, usted que es subsecretario de Previsión Social, si la reforma previsional enviada por el gobierno al Parlamento es aprobada, entiendo que las actuales AFP van a pasar a ser inversores de pensiones, gestores privados de inversión. Aparte del cambio de nombre, ¿qué implicancia tiene o tendrá? ¿Qué rol van a jugar?
Claro, bueno, la reforma deja un espacio muy relevante para que actores privados operen en el sistema. Y estos son los nuevos IPP, inversores previsionales privados. Pero queremos entidades privadas funcionales a los objetivos de la seguridad social. Y no solo funcionales al objetivo de obtener dividendos para los accionistas de las AFP. ¿Cómo ocurre hoy día? Lamentablemente hoy día tenemos las AFP que tienen unos márgenes de operación, unas rentabilidades completamente extra normales, en terminología económica se llaman rentas económicas, que no son funcionales a los objetivos de la seguridad social. Queremos tener entidades realmente competitivas que puedan ofrecer alternativas para rentabilizar los fondos, pero además con costos y comisiones razonables para los afiliados. Por lo tanto, este cambio desde las AFPs a los IPP, dicho sea de paso, una AFP se puede reconvertir a las nuevas reglas del juego. Para eso tiene que cambiar de giro y pasar a ser de nuevo operar bajo el nuevo esquema, que es un esquema bien distinto, es mucho más que un cambio de nombre. Al sacarle a las AFP todas las actividades de soporte y dejarlas concentradas en la inversión de los fondos, la verdad es que los concentramos en la función donde esperamos que agreguen valor para las personas, que es invertir bien. Y de esa manera reducir los costos de comisiones también tan importantes que enfrentan hoy día las personas y, como digo, no son funcionales a los objetivos del sistema.
A ver, no sé si esta pregunta se la puedo hacer, pero me voy a atrever ya que estoy aquí en su oficina. Muchas gracias que me ha recibido con el micrófono de Foro Ciudadano. ¿Qué le dice su olfato, subsecretario? Su intuición. ¿Cuánto tiempo estarán debatiendo en el Parlamento hasta tener luz verde, hasta que sea aprobada esta reforma previsional? Porque yo entiendo que cada vez que se manda un proyecto al Parlamento no se aprueba, si es que se aprueba, tal cual se envió. Pero bueno, esta es fundamental para el pueblo de Chile. Entonces yo ahí le prendo velitas para que resulte, para que la aprueben, y la aprueben rápido, para que rápido entre a funcionar. ¿Qué dice su olfato?
Bueno, acá tenemos que balancear dos cosas, ¿no es cierto? Por una parte tenemos que balancear la urgencia del problema que enfrentan nuestros actuales pensionados y pensionadas. Hay un 72% de los actuales pensionados que tienen una pensión inferior al salario mínimo. Yo creo que eso lo dice todo. Por lo tanto, hay una urgencia y hay una necesidad de avanzar y construir un modelo de seguridad social alejado, digamos, con grandes mayorías, que tenga estabilidad a largo plazo. Eso es urgente. Pero también hay que ser respetuoso de las facultades del Congreso. Y esta es una reforma importante, que nos saca del extremo que estamos hoy día, nos acerca al modelo predominante en la OCDE, pero hacer esa discusión también requiere un tiempo, y hay que ser respetuoso y hay que darse el tiempo para que los parlamentarios y parlamentarias entiendan la reforma, vean realmente cómo sube las pensiones en forma importante, vean cuáles son los distintos componentes y puedan discutirlo, entenderlo y obviamente también, ¿por qué no ofrecer alternativas en la medida que esas alternativas apunten y logren el mismo objetivo de subir las pensiones en forma significativa y rápido como lo logra este proyecto? Bienvenida. Tenemos que dar un tiempo. Así que, bueno, por mí que esto se aprobara mañana, pero también tenemos que ser respetuosos, así que vamos a tener que tener un poquito de paciencia también para que este debate en el Parlamento pueda desarrollarse con tranquilidad y con la altura de mira que merece, sobre todo eso. No con consigna, con los eslogans no vamos a lograr un mejor sistema de pensiones, sino con una discusión técnica, pausada, respetuosa y pensando siempre en el objetivo de los actuales pensionados y pensionadas, cómo mejoramos las pensiones.
Usted no necesita ser víctima de las noticias falsas que tanto circulan hoy día por Instagram, Facebook, Twitter, en fin, las distintas plataformas, en las redes sociales. Se inventa tanta cosa, porque como usted y yo necesitamos que mejore rápidamente el sistema de pensiones en el país, aquí tiene, en Foro Ciudadano, varias entrevistas que hemos hecho en la Subsecretaría de Previsión Social para que usted quede bien informada, informado. Entrevistas como la que hoy hemos hecho al Subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Muchas gracias. Si continúe usted ahí en la radio. Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.